Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, mi nombre es Jimena Camacho y les doy la más cordial bienvenida a Rostro Universitario.
Hola, mi nombre es Sergio Bustos y los saludamos muy cordialmente a nombre de todo el equipo de producción.
Los invitamos a llamarnos al 4155-1060 y a la línea gratuita 01800-080-1060.
También está a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Vamos a nuestros egresados, están en todas partes, y conozcamos a Sebastián Taladriz Marín. Él es coordinador de desarrollo institucional del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es José Sebastián Taladriz Marín. Actualmente soy coordinador de desarrollo institucional y encargado de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Estudié la carrera de Derecho en la unidad Azcapotzalco. Pertenezco a la primera generación de la UAM, es decir, 1974-1978. Yo podría decir que de mi paso por la UAM, lo que más me marcó es la libre discusión de las ideas. Yo venía de una preparatoria particular y llegué a una universidad pública y me encontré con una riquísima variedad de formas de pensar, de ideologías, lo cual marcó mi formación y la complementó. Por esta razón, yo recomiendo a los aspirantes a estudiar una carrera universitaria que puedan estudiar en la UAM. ¿Por qué? Porque como universidad pública se tiene la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de credo, la libertad de conciencia. Es muy importante que las universidades públicas garanticen tanto a los maestros como a los alumnos la libre discusión y análisis de las ideas universales, porque eso ayuda a complementar la formación universitaria. Mi recuerdo favorito de la universidad, pues son muchos. La primera generación, pues éramos muy pocos, y prácticamente de todas las carreras que estaban en la UAM Azcapotzalco, pues nos conocíamos. Estábamos todos los de Ciencias Sociales y Humanidades, los de Derecho, los de Economía, los de Administración, había Sociología, que era una carrera muy interesante, pero también nos llevamos muy bien con las ingenierías, con las arquitecturas y con diseño gráfico. Por eso recuerdo con especial aprecio esa camaradería y ese intercambio entre universitarios que estábamos estudiando diversas carreras. ¿Cuál es la clave, en mi opinión, del éxito? Yo diría, habría que distinguir el éxito personal y el éxito profesional. El éxito personal es una satisfacción que tiene una persona por lo que hace. Cuando alguien trabaja en algo que le gusta, necesariamente se va a sentir satisfecho y como consecuencia de esta satisfacción va a tener éxito. Y concomitantemente a este éxito personal viene el éxito profesional, que yo creo que es contribuir al bien común, contribuir al engrandecimiento de la sociedad en cualquiera de las ramas que uno elija estudiar y tener una actividad profesional. Eso es lo que quiero compartir con todos los jóvenes que están actualmente estudiando una carrera en la UAM y que espero les sea de utilidad. Muchas gracias y un cordial saludo a todos.
tema de hoy:
el origen histórico y político de la pobreza.
Le doy la más cordial bienvenida al doctor Sergio de la Vega Estrada, quien es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días. Buenos días a todos.
Gracias. Y también nos acompaña el maestro Agustín Porras Macías. Él es profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales en la Unidad Xochimilco. Maestro Porras, buenos días. Bienvenido.
Muy buenos días. Gracias.
Gracias. Bueno, antes de empezar nuestra charla, ponemos como siempre a su disposición nuestros números telefónicos 4155-1060 o, si llaman de larga distancia, utilicen nuestra línea gratuita 01800-080-1060. Tenemos cuatro paquetes de publicaciones de la UAM dentro de los que puedes encontrar: Breve introducción al pensamiento de Thompson, un ensayo escrito por Carlos Illanes, y Rezagos de la modernidad, memorias de una ciudad presente, donde se abordan algunos problemas urbanos generados hace poco más de medio siglo. Dos publicaciones interesantes.
Para ganar este paquete tienes que decirnos cuál es tu definición de pobreza.
Bien, pues vamos rápidamente a tomar cartas en el asunto.
¿Cuál es el origen político e histórico de la pobreza en México?
Bueno, muy rápidamente hay que decir que el periodo de la Revolución Mexicana institucionalizó el desarrollo capitalista del país y llegamos así a 1970 con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto muy altas, superiores al 6%. Si las comparamos con las tasas actuales, ustedes van a ver la diferencia. En 1970-76, la tasa de crecimiento de la economía fue alrededor del 6% anual. Son las tasas que actualmente tiene China, que es un muy mencionado eso. Durante el periodo 70-76 estuvieron aumentando sistemáticamente los salarios reales de los trabajadores. Es decir, se mejoró el país en términos de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Pero a partir de 1982 sobreviene un colapso de la economía mexicana que se le había llamado el milagro mexicano, y la tasa de crecimiento y el desarrollo de México ha sido muy pobre hasta estos días. Tasas de crecimiento de 0%, negativas en algunos casos, y la última tasa alrededor del 1% en el periodo 82-95, por ejemplo. Y durante este periodo de 82 hacia el momento actual, la caída de los salarios reales, es decir, los salarios con los que yo compro en el mercado mis bienes y servicios, han estado disminuyendo en comparación con los ingresos de manera sistemática. Es decir, la población mexicana se ha estado empobreciendo en los últimos 25 años. Esto ha llevado a una concentración del ingreso cada vez más fuerte, ¿verdad? Y México es concebido en la actualidad como uno de los países con una de las distribuciones del ingreso peores en el mundo. Y esto es lo que genera ya un problema de pobreza muy grande en México, que ha ocupado las políticas del Estado para poder, pues, combatir a la pobreza, se dice, ¿verdad? Ese sería el origen histórico y político. Es decir, concluyendo, el Estado mexicano adoptó a partir de 1982 una política deliberada de contención, de detener el aumento de los salarios reales. Y al contrario, a la caída, ¿verdad? Ese es el, se puede decir que la ecuación más importante de la pobreza y la desigualdad es la falta de crecimiento económico del país, ¿verdad? Y la contención de los salarios. Y ese es el problema que tenemos.
Esa es la relación directa que existe entonces entre la distribución de esta riqueza, del ingreso, digamos, sí, que cada uno de nosotros obtenemos, y el crecimiento de nuestro país.
De la economía.
Ajá.
El mercado por sí solo no redistribuye los ingresos. Al contrario, los concentra, ¿verdad? Los hace más pobre a la gente, aunque esa tesis falsa de que primero hay que crecer y luego distribuimos siempre fue una falsedad.
Pero, doctor de la Vega, entonces, ¿qué es lo que genera la pobreza, la falta de crecimiento? Porque, digamos, en China dicen, por ejemplo, el crecimiento en este año será simplemente del 8%.
El crecimiento sin duda que va siendo útil para esta generación de riqueza, pero es más importante la distribución de ella, no tanto acrecentarla y acumularla en el país, sino dónde del país se está quedando y cómo se permitiría y se podría hacer esta repartición. Una repartición contundente es con el salario. Y los salarios se van dictando a nivel oficial. Hay una comisión de salarios mínimos que anualmente se están reuniendo y entonces hacen este tipo de números para decir lo que debe subir es 4 pesos. Y con 4 pesos ni al camión nos podemos subir de repente.
Ahora, ¿el subdesarrollo de un país es la causa de la pobreza o es la pobreza la causa del subdesarrollo?
No, el desarrollo de un país es la causa de la pobreza. Por eso la ecuación es crecimiento económico y redistribución deliberada como política por parte del Estado, ¿verdad? Entonces México ha tenido, como mencioné antes, periodos de grandes desarrollos económicos, pero se detuvo el desarrollo a partir de 1982 y la política del Estado ha sido deliberada de contener los salarios, como dijo Sergio, no aumentar los salarios reales de los trabajadores. Entonces, la pobreza ya existía en México en volúmenes enormes. Antes de la revolución, casi el 90% de la población era muy pobre. La revolución vino a mejorar las cosas, la industrialización del país, la urbanización. Evidentemente que en las áreas urbanas, ¿verdad?, el PRI, el partido institucional, que gobernó durante muchos años, lo que primero hizo fue mejorar la situación de los trabajadores en forma inusitada y creó el seguro social, todo. Pero esta política a favor de los trabajadores era de los trabajadores, que era su base social y política, y dejó a más de la mitad de la población excluida de los beneficios que estaba generando la industrialización. Y con el crecimiento demográfico desde los años 60 hasta la época actual, que en algunos casos rebasaron con tasas de más del 3% de crecimiento de la demografía, pues la pobreza se fue abultando en las zonas urbanas, en los barrios marginales, en las zonas rurales, y actualmente ya otra vez andamos con porcentajes del 60% de la población que vive en niveles de pobreza.
Claro. Pues queremos recordarles una vez más nuestros números telefónicos. Llámenos 4155-1060 y del interior de la República 01800-080-1060. Bueno, pues ya conocimos el origen de la pobreza. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo para erradicarla?
Bueno, primero, si estamos hablando de que el grave problema ha sido la no alza o sobre todo ni siquiera una compensación adecuada con el salario, lo primero que habría que hacer es modificar salarios, que no nada más en número, sino en una política salarial. Bueno, yo recuerdo que hace unos años el sector empresarial proponía un porcentaje mayor que el oficial, y al final de cuentas se quedó como oficial, porque ellos, que al final de cuentas son los que estaban pagando, pues ni siquiera podían participar en la toma de decisiones, pero sabían que había que aumentar porque se necesita circular el dinero para que haya crecimiento. Entonces, si desde ese sector se ha hecho esa propuesta, no es para hacerles caso, sino hay que analizar la necesidad de una mejora salarial numéricamente, pero también a nivel político, es decir, una política salarial. ¿Cómo poder a través de los años ir modificando esta pauta del salario mínimo para modificar pues estas condiciones? Y que de la repartición que hay hacia la política social, bueno, pues no nada más el buen salario, sino una recaudación fiscal más ordenada, con menos ofertas de exención de impuestos hacia los grandes capitales, se puede generar una riqueza social para poder establecer infraestructura hacia las obras que se requieren al ciudadano, ¿no? Para abreviar el asunto, donde no necesariamente al trabajador, que ahí hay una distinción. Hay trabajadores, pero hay otro tipo de ciudadanos que no están incorporados a un mercado que permita esa mejora a través de los seguros sociales. Se requiere un servicio social, se requiere un seguro social, que ese tipo de gasto habrá que recuperarlo por la recaudación fiscal.
Sí, el porcentaje de población que está asalariada en nuestro país y que representa el 64% de los salarios, ¿verdad? Ese porcentaje de población coincide con un 40% de población asalariada, un poco más, pero más del 25% de la población vive de con lo que se llama el trabajo por cuenta propia, ¿verdad? Que hacen puras labores para obtener un pequeño ingreso. Ellos no están dentro de la seguridad social, como dice Sergio, y no están en ningún sistema. Y lo único que podemos hacer para resolver el problema de la pobreza es pasar medidas, ¿verdad?, de asignaciones y de transferencias de ingresos a la población muy pobre que no tiene salarios. Eso es el secreto para combatir a la pobreza.
Ahora, ustedes son integrantes del Foro UAM de Pobreza, y entendemos que hay una próxima actividad de este foro. ¿Cuál es? ¿En qué consiste? ¿Para que vaya nuestro público?
Es el foro, finalmente. Lo que hemos trabajado estos meses, ya bastantes, es justamente una discusión para ir armando mesas, sugerir invitados, realizarlos, en fin. Sin duda, estamos en la puerta del foro, porque es lunes, martes, miércoles, 9, 10 y 11 de marzo, que tenemos este foro en las instalaciones de Rectoría General. Esto está ahí en el sur de la ciudad, y la gente conoce quizá más el Costco o el Tec de Monterrey, Tepepan y Periférico, y ahí está Rectoría General, y en sus instalaciones vamos a hacerlo. Tenemos invitados que por su trayectoria nos van a lo que le llamamos una ponencia magistral para, digamos, tomar tema con gente experimentada en todo este tipo de cosas. Carlos Sola nos acompaña de la UNAM, también de la UNAM Verónica Villarespe, y para el día miércoles Rogelio Ramírez de la O estarán presentes como invitados particulares hacia sus temas. Y las mesas de trabajo, pues las tenemos variaditas, como para ir repartiendo el temario, que no nada más, y ese es uno de los grandes objetivos que tenemos, no nada más hablar de medición de la pobreza. Tenemos una mesa de medición de la pobreza, pero hay cinco más que buscan abordar sobre todo lo integral, la concepción integral de la pobreza que queremos mostrar, aportar, y con esa empezar a entender el problema de más maneras.
Muy bien, pues vamos con las llamadas de nuestro público. Yadira Montserrat Córdoba ya tiene un paquete de libros. Ella es estudiante de la UAM Xochimilco. Saludos, Yadira. Nos dice: la pobreza para mí tiene que ver con las condiciones de vida de la población, que se ve reflejada en que el poder está en unos pocos. Saludos, me gusta el programa. Eso, muchas gracias.
Gracias.
Armando del Monte Rincón, él también tiene sus libros. Nos dice: es una carencia de bienes la pobreza y servicios básicos que son necesarios para la vida. Esa fue su definición. Y otra llamada más de Francisco Álvarez. Él se dedica al análisis de economía. Justamente, pobreza es sinónimo de despojo. Pobre es el que nace minusválido. Actualmente las leyes que tenemos engendran la expoliación, engendran monstruos despojadores como Carlos Slim y TV Azteca, Televisa, entre otros despojadores. Prueba es que Japón es un país pobre en recursos naturales, pero muy rico, que sus leyes engendran formación y preparación del ciudadano y no permiten despojar a los ciudadanos.
Tenemos más llamadas. Raúl Velázquez Olvera está muy de acuerdo con esta llamada que acabas de leer, Jimena. Su definición de pobreza es la carencia de los servicios básicos en la existencia diaria. Pues cómo no, imagínese, si no tenemos ni agua para tomar. Qué terrible. Jesús Ortega, bueno, Raúl Velázquez también tiene el libro, Jesús Ortega también gana el libro, y hace una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la explicación que sobre los orígenes de la pobreza han hecho Larisa Lomnitz y Julieta Campos? Dice: en sus respectivos libros, ¿cómo sobreviven los marginados y qué hacemos con los pobres?
Yo recuerdo mucho, sobre todo más el de Julieta Campos. Hay una parte histórica muy interesante en esa exposición, que de alguna forma, hasta a nivel inconsciente, en el sentido más técnico del término, está expuesto, donde hay una pobreza de caridad cuando justo los vemos como hay que darle caridad al pobre. Hay un problema de leyes donde hay que proteger los albergues, porque los pobres no pueden estar regresando cada vez que necesiten regresar, ¿no? Y actualmente hay unos pobres de los programas donde deben cumplir una serie de requisitos para ser pobre. Pero el pobre más pobre, ese no puede ser incluido. Entonces, es curioso cómo el análisis que a través de estos libros podemos hacer es que de repente se meten en una parte más histórica de lo escrito oficial que de los hechos, donde los programas ahora están atinándole a la selección de los beneficiarios, pero se están olvidando de los ciudadanos.
Bueno, yo tendría un señalamiento muy rápido. Hay una diferencia entre marginados y pobres. Los marginados es la población que, mediante un método estadístico, se ha dado en llamar a las personas que no cuentan en la comunidad con servicios básicos de infraestructura. Entonces se crea el índice por parte del Consejo Nacional de Población, el índice de marginación social. Pero el pobre necesita un ingreso para ir a comprar tortillas,
claro,
y frijoles. Y eso no quiere decir infraestructura. Puede haber ya agua potable en la comunidad y eso disminuye la marginación, pero se puede ser muy marginado, ¿verdad? Y, o no muy marginado, puede ser muy pobre si no tiene los ingresos. Ya habíamos mencionado los trabajadores por cuenta propia, que salen, como dice Larisa Lomis, es una economía de casi pesca, así lo dice ella. Salen a buscar a ver qué encuentran.
¿Qué?
Y claro, muchas veces pescan lo que estamos viviendo actualmente, la gran delincuencia que se está viviendo en el país.
Ese es un tema que seguramente vamos a abordar más adelante. Nos llama Gabriel Campos, él tiene 67 años, es empleado. Pregunta, ¿será cierto lo que se comenta de que deben existir los pobres para que vivan bien los ricos? Estoy en desacuerdo con lo que dijo uno de los invitados, que antes estábamos más pobres, seguimos estando igual, no hay cambios.
Esta parte del pobre, en tanto, la última parte, la primera parte que leías de esa nota,
sí, dice, ¿será cierto que deben existir pobres para que vivan bien
existir
los ricos?
Yo no lo puedo decir así, es más, no es cierto, no es el que deben. Pero sí existe una lógica de desempleo donde hasta lo teorizan como el ejército industrial de reserva, donde solo algunos de ese ejército industrial de reserva van a entrar, van a ser recuperados por el sistema. Entonces, no es que los necesiten, pero sin duda que es un algo que ha permitido el juego de justamente generar un desempleo para abaratar la siguiente contratación.
Y en cuanto a que antes había más pobres, ¿se refería a antes de la revolución y después de la revolución?
Sí, antes de la revolución la mayor parte del país era muy pobre, no tenían casi qué comer. Y no había salud, no había infraestructura, no había nada. El régimen de Porfirio Díaz se restringía a unos cuantos localidades urbanas. Y ahí vivía una clase media muy chica y una clase adinerada. Pero a partir de la revolución se va formando la clase media en México.
Claro.
Y se va formando la clase obrera privilegiada, como ya lo dije. Y queda excluida más de la mitad de la población que no está contratada salarialmente o si lo está en condiciones muy deplorables. Y eso es lo que forma la pobreza.
Ya. Bueno, pues nos llamó también Silvia Murrieta. Muchas gracias. Dice que el tema es muy importante y que es bueno que lo abordemos para generar criterio en los radioescuchas.
Claro. Miguel Ángel Montalva Hernández, felicito al programa, me gusta mucho, aparte porque genera una identidad de la escuela, soy estudiante de la UAM. ¡Eso! Gracias, Miguel Ángel. Pues nos vamos.
Bueno, pues a distribuir la riqueza, a circular el dinero, porque si no habemos consumidores, no va a haber al ratito nada. Empresarios. Nada. Agradecemos la participación del doctor Sergio de la Vega Estrada, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura en la Unidad Xochimilco. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación y esperamos verlos el próximo lunes.
Está abierto a todo público,
¿verdad? A todo público. Gratuito, además.
Muy bien. Y al maestro Agustín Porras Macías, profesor investigador del Departamento en Relaciones Sociales en la Unidad Xochimilco.
Yo le agradezco mucho a Radio Educación esta invitación y la oportunidad de poder expresar algunas ideas que vamos a discutir a partir de lunes en la UAM.
Pues esta es su casa, una casa que, como bien lo dice la UAM, está abierta
al
a todo
tiempo.
El mundo. Y al tiempo. Bueno, pues vamos con la información.
Noticias.
En la UAM se realizan novedosas investigaciones, tal es el caso de la que realiza la doctora Tessy López para el tratamiento de tumores en el sistema nervioso con nanotecnología. Los tratamientos que actualmente existen, como la quimioterapia, no se dirigen de manera exacta al tumor, a diferencia de la nanotecnología, que permitirá la liberación de los fármacos de manera controlada.
Es un orgullo anunciar que de entre 7,488 propuestas, Víctor Hugo Díaz Irata, egresado de la UAM Azcapotzalco, ganó el concurso internacional para definir el logo de la nueva proyección turística del Distrito Federal, titulada Ciudad de México, Bésame Mucho. ¡Felicidades!
Y el día de ayer dieron formalmente inicio a los festejos del 35 aniversario del surgimiento de nuestra Casa de Estudios con la primera interpretación del himno a la UAM, cuya lírica fue escrita por el doctor Pedro Moctezuma Barragán y su hija Lorena Moctezuma Sevilla. Fue musicalizado por Carlos Islas Arias e interpretado por la Orquesta Sinfónica y el Coro del Conservatorio Nacional de Música. Enhorabuena.
Y bueno, pues de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Es todo por hoy en Rostro Universitario. Les agradecemos el favor de su atención. El próximo sábado estaremos hablando, por cierto, de atracción, fidelidad. Ah, ya no les gustó mucho, ¿verdad? No pongan esas caras. Pero también estaremos hablando de sexo.
Así es, no se pierdan el próximo tema y agradecemos a todo el equipo de producción.
Y pues ya, nada más le comentamos que participamos en la elaboración de este programa para todos ustedes en la coordinación Jimena Camacho.
En la producción Laurelena Padrón.
El guión a cargo de Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
Musicalización Eréndira Salazar.
Juan Pablo Bravo en la asistencia.
En los teléfonos Moisés Cortés.
En la operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
La voz de Connie Pasalagua.
En la conducción sus amigos
Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.